en Radio Canarias. Bungalow 103. Con Jezabel Artiles.
Suena el triple, le abrimos la puerta y le damos la bienvenida a Bungalow 103. Muy buenas tardes, están ustedes en su habitual espacio de los jueves dedicado al turismo aquí en Radio Canarias 103.0. Estamos ya en noviembre y hace unos días ha comenzado el inicio de la colocación del alumbrado de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria. No vamos a hablar de las fiestas, no se me asusten, pero he comenzado hablando de los preparativos de la Navidad porque es una fecha que nos conduce evidentemente y la mayoría de las veces a consumir. Y hay actividades que también nos hacen consumir más, como por ejemplo viajar, hacer un viaje. Hoy queremos hablar de las compras mientras viajamos, cuando nos trasladamos en el momento del viaje y, cómo no, de esas famosas tiendas duty free de los aeropuertos. Nos hemos traído a dos expertos del tema, ya los tengo a mi lado, pero primero nos vamos a poner al día, como siempre, con Adoris Álvarez, mi compañero, sobre lo que ha pasado esta semana en el ámbito turístico. Enseguida vamos a investigar un poco más eso del duty free.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Enajenación promocional transitoria.
En Winter Canarias se nos fue el baifo. Vuelos entre islas por 9,85 euros. Compra del 16 al 22 de noviembre y vuela en diciembre, enero y febrero por solo 9,85 euros. Para más información consulta tu punto de compra habitual. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Buenas noches, Jezabel. La pasada semana hablábamos de las ferias y hoy tenemos que abrir nuestro vigilante con una noticia relacionada con la World Travel Market. El stand de Canarias ha conseguido el primer premio en esta feria, galardón que recibe por primera vez en la que es la segunda feria más importante del mundo. Por cierto, que las reuniones de trabajo celebradas en la World Travel Market en Londres han permitido al Patronato de Turismo de Gran Canaria cerrar un acuerdo con la revista National Geographic para que incluya en su edición impresa unas separatas sobre Gran Canaria, vertiendo sobre la isla una mirada al detalle de sus distintos municipios. La publicación está prevista para el próximo mes de marzo. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos de la presencia de Peter Long en Tenerife, el presidente de TUI? Pues hemos sabido que TUI busca en Canarias nuevos hoteles para ofrecerlo a sus clientes en Europa. El presidente del grupo aprovechó su visita para pedir a representantes institucionales y empresariales de las islas que no sea marginado frente a otras aerolíneas en las rebajas de las tasas aeroportuarias, ya que no se ha podido acoger a las bonificaciones estatales por el recorte de sus plazas turísticas. Los empresarios, por su parte, le piden que no les obligue a rebajar aún más los precios hoteleros. Es que los hoteleros canarios están prácticamente al límite. La debilidad de la demanda turística les ha llevado a retirar los precios hasta un 25% para tratar de salvar la temporada de invierno. El principal objetivo, incrementar la ocupación de sus establecimientos a costa de rebajar las ofertas hasta cuotas realmente históricas. El aeropuerto de Gran Canaria finalizará el año con un descenso de alrededor de 1 millón de pasajeros con respecto al pasado año como consecuencia de la crisis y la caída del turismo. De esta forma, el recinto aeroportuario volverá a los niveles de hace 6 años. Sin embargo, el impacto de la crisis no afectará al actual plan de inversiones de AENA en el aeropuerto de Gran Canaria para el periodo 2009-2014, durante el cual se invertirán cerca de 200 millones de euros en diversas ampliaciones y mejoras. La obra más emblemática será la ampliación y modernización de la terminal de pasajeros, en la que se prevé un gasto de 132 millones. Esta semana el puerto ha sido un hervidero de turistas. El turismo de cruceros vuelve a animar una jornada más, el puerto de la luz y la vida económica de la ciudad. Su presencia fue un revulsivo para las guaguas turísticas, bares, comercios y negocio de servicios. Unos 8.777 turistas y 2.574 tripulantes llegaron esta semana a Gran Canaria a bordo de 3 cruceros, lo que equivale casi a la población de Teror o bien la suma de las poblaciones de San Mateo y Valleseco. Bungalow 103 se hacía eco el jueves pasado de una encuesta de la publicación digital Sober.es, en la que la playa del sur de la isla figuraba en una lista en la que se situaba entre las 10 peores del mundo. Roberto Moreno, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, ha salido en defensa de las condiciones de la playa de San Agustín. Para el político, que además lidera las áreas de nuevas tecnologías y de comercio exterior en el ente cabildicio, este escenario sureño es de gran calidad y sirve de reclamo para miles de turistas que llegan a nuestra isla. En el apartado de promoción, Canarias ha estado promocionando como destino de turismo de congresos y viajes de incentivos en Italia y Reino Unido esta última semana. En dos reuniones destinadas a los profesionales del sector que tendrán por escenario Florencia y Bournemouth. Tejeda ha sido elegida por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para desarrollar un programa piloto que pretende vender los atractivos turísticos de las islas a través de Internet. La campaña turística online fue presentada en el edificio polivalente del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el campus de Tafira. Este proyecto ha sido realizado por Tecnología y Conocimientos SL, vinculada a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El director del proyecto hizo hincapié en que Tejeda está trabajando duro por consolidar la oferta turística complementaria de la isla, ofreciendo una experiencia alternativa al sol y la playa. Estas han sido las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Sigues en Bungalow 103 con Isabel Artiles.
Muchas gracias, Adoni. Dice el diccionario de inglés a español que literalmente duty free significa libre de impuestos. Pero queremos saber realmente qué significa para el turismo, para el principal motor de nuestra economía. Hoy tenemos con nosotros a dos expertos del tema, como dije al principio del programa, Luis Suárez, consejero de la empresa Canariensis, y Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Organizaciones de Consumidores. Muy buenas tardes y bienvenidos a los dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Isabel, y a todos los oyentes.
Luis, comienzo contigo. ¿Qué es el duty free? Sobre todo, ¿cómo surge?
Bueno, pues el duty free es, como su propio nombre indica, poder comprar libre de impuestos. Surge hace ya muchos años. En Canarias se implantó hace poco, relativamente, porque antes éramos Puerto Franco y, por lo tanto, en Canarias no existía lo que era el duty free propiamente dicho en los aeropuertos. Hoy en día existe como tal y básicamente es poder liquidar los impuestos del que compra en función de donde viaje. De tal manera que si viajas fuera del archipiélago, por ejemplo, no tengas que liquidar una serie de impuestos que, si viajas dentro del archipiélago, sí podrías liquidar.
Beatriz, ¿las tiendas duty free son realmente baratas? ¿Qué opinan los consumidores, los turistas?
Hombre, se supone, o por lo menos lo que intentan vendernos, es que el descuento que suele haber es entre un 20 y un 30%. Nosotros entendemos que la cifra no se ajusta a la realidad. Y ya mi compañero se sonríe un poco, pero es que es cierto, es que es verdad. Es cierto que en ciertos productos pues podemos ver que efectivamente hay un descuento importante, pero entendemos que la mayoría no es así, que en tierra y en otros lugares, en otros centros comerciales o no, o en comercios de a pie de calle, te puedes encontrar los productos igual o más económicos.
¿Y qué productos son los más solicitados? Digamos que los que se venden solos. A mí se me ocurre la típica chocolatina en forma de pirámide, ¿no?
Sí, ese es uno de ellos. No podemos decir el nombre, pero efectivamente. Hombre, vamos a ver, Beatriz. Ser caro o barato, evidentemente, es complicado comparar cuando trabajas con 20,000 referencias. Evidentemente, si hacemos un cómputo general, sí que seremos más baratos que el mercado local. Lo que pasa es que, como todo, es imposible establecer una comparativa porque hay muchísimos productos a la venta y hace difícil el que podamos compararlos. Lo que sí está claro es que de unos años para acá los precios han bajado y han bajado mucho, ¿vale? Y eso se nota, y cualquiera que vaya por el aeropuerto habrá notado que el aeropuerto antes tenía la etiqueta de ser un sitio caro, y hoy en día podemos ver que hay muchos productos a la venta que antes no existían y a precios, yo creo que, muy competitivos.
Luis, perdona, sigue siendo caro el aeropuerto.
No, depende. Sí. No, el aeropuerto no es un sitio caro. Lo que pasa es que tenemos la etiqueta de ser caros porque, y eso es una cosa que se hablará a lo largo del programa, por ejemplo, si pedimos un café en el aeropuerto lo encontraremos más caro, pero también tendrá que tener una explicación del por qué. Hoy en día lo que pasa es que también tenemos que comparar quién compra en el aeropuerto básicamente y de dónde viene, y en función de eso estableceremos si somos caros o baratos. Comparativamente con Inglaterra o Alemania o Suecia o cualquier otro país de la Unión Europea, somos muy baratos. Comparativamente con algunas cosas del mercado local, igual no lo somos tanto, pero está claro que el 95% de nuestra venta se realiza en el exterior, y si no fuésemos competitivos, no venderíamos. Y vendemos mucho gracias a que efectivamente somos baratos.
Luis, ¿y qué productos, como yo decía antes, son los más solicitados? ¿Qué es lo que se compra realmente en las tiendas Duty Free?
Bueno, a la cabeza va la familia de cosmética y perfumería, que tradicionalmente ha sido una familia que se ha comportado muy bien. En segundo lugar, destacamos la familia de artículos de lujo, varios, etcétera. Y después, con caídas consecutivas, yo creo que un poco por lo mal visto que está el fumar, pues el tabaco cada año pesa menos, ¿vale? Las bebidas también tienen su peso, y lo que ha pasado en el aeropuerto es que se han introducido muchísimas referencias nuevas y eso ha ampliado un poco lo que es la oferta. Entonces, donde antes pesaba básicamente lo que era el tabaco, la bebida o la perfumería, cada vez encontramos multitud de productos que antes no estaban y que por lo tanto pesan.
Luis, Beatriz, muchas personas conocemos estas tiendas como las Tax Free también, o en formas o cosas, siempre se ha dicho el Duty Free, ¿no?
Sí, sí.
En lo de todo libre. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? Supongo que ambos tendrán opiniones totalmente distintas, pero...
Un poco. Yo le quiero contestar a Luis, en el tema de la venta de cosméticos y demás. Sobre todo perfumes, entiendo que se vende mucho. Yo soy una adicta, la verdad, a la cosmética no, pero a los perfumes sí. Y desde luego me he permitido el lujo de hacer la comparación. Y te puedo decir, incluso demostrar cuando tú quieras, que hay, sin nombrar marcas, por supuesto, pero marcas bien reconocidas en el mercado de la perfumería y de la cosmética en general, que desde luego son más económicos en cualquier tienda de aquí de nuestra ciudad.
Bueno, yo no lo pongo en duda. Lo que pasa es que habrá que ver el tamaño, la calidad.
No. Viendo, o sea, la misma marca, los mismos centilitros, o sea, todo.
Bueno, eso habrá que probar.
Sí, porque me he preocupado en mirarlo. Entonces digo que hablo con conocimiento de causa, porque antes viajaba más, ahora casi afortunadamente viajo menos, y entonces lo he mirado, y desde luego la tentación de comprar en el aeropuerto se me ha quitado mucho, ¿eh? Te lo puedo asegurar.
Beatriz, al hilo de lo que has dicho ahora, yo tenía muchas ganas de hacer este programa en Bungalow 103, porque realmente tengo muchísimas dudas. A todos nos ha pasado alguna vez, por desconocimiento o bien por despiste, no facturamos un perfume o algún líquido. Entonces lo llevamos en nuestro equipaje de mano, y con la mala suerte de que pues tiene un tamaño superior al permitido. Creo que ahora mismo son 50 centímetros, y nos lo requisan. ¿Por qué no puedo llevar un perfume conmigo cuando la policía puede comprobar perfectamente que es un perfume, porque lo abre, lo huele, lo mira, y no un arma o un líquido, no es un líquido inflamable porque lo puede comprobar, y sin embargo puedo comprar todo el perfume que quiera dentro de la zona de embarque? Es algo que yo no me he explicado, porque supongo que el perfume que está dentro ha pasado por el escáner, es decir, que tampoco han abierto uno por uno mirando todos los perfumes, porque tienen una marca detrás, y sin embargo yo, que llevo perfume en mano, que puede comprobar que es perfume, que me lo puedo echar, que pueden comprobarlo, me lo requisan.
Bueno, nos han vendido la historia de la seguridad, ¿no? Después del 11M. Bueno, nos han vendido la historia de la seguridad, y bueno, detrás de ese tema de la seguridad está claro que yo entiendo que hay un gran negocio. O sea, desde luego se han beneficiado las tiendas estas que están dentro del aeropuerto, porque luego no puedes entrar agua, pero luego dentro, ya una vez que estés dentro, sí puedes, o sea, no te puedes traer botellas de agua ni líquidos de tu casa o de fuera, pero sí puedes comprarlas dentro. Entonces, es que me parece un poquito que la verdad es que un negocio, pero importante, más que importante, ¿eh?
Bueno, yo discrepo completamente.
Qué raro, Luis, ¿eh? Qué raro.
Qué raro, Luis. La normativa europea de seguridad ha perjudicado a todos. En primer lugar, el hecho de que no puedas entrar líquidos se debe a un tema de seguridad.
A unos más que otros.
No, pero es un tema de verdad que el tema de la seguridad ha sido un engorro para todos, para los pasajeros primero, porque eso evita el que la gente compre en el aeropuerto. El hecho de estar constantemente chequeándote y no dejándote entrar productos no ayuda a la compra. Y por otro lado, te puedo demostrar con datos que las ventas de líquidos dentro del aeropuerto no han aumentado, es más, han disminuido. Si alguien va con una botella de algo y se la requisan, casi no le quedan ganas de comprar dentro. Es más, yo creo que el mal humor que se coge ni compra eso ni compra
nada.
Yo
es que me la he bebido de litro y medio.
Y luego no has comprado, y luego no has comprado nada dentro, seguro.
No, pero en el avión me acuerdo del hombre de seguridad mucho.
Hombre, con la crisis que estamos padeciendo, obviamente no compramos ni fuera ni dentro casi. Si nos ponemos bueno, así, ¿eh? Si nos ponemos así, no compramos ni dentro ni fuera.
Hay que consumir porque si no el país se para y hay que consumir.
Sobre todo el pero turismo, así, ¿no? El turismo que consuma. Bueno, también pasa en Lanzarote, a mí me pasó, y es algo muy a menudo, uno compra vino de la Algeria y cuando llega a Guasimeta se lo requisan por cuestiones de seguridad, luego entra uno en la zona de embarque y se encuentra un estupendo stand del mismo vino que hemos comprado, unos euros más caro. Es que a mí me pasó.
Efectivamente, seguro que más caro.
Y a disposición de nosotros si queremos comprarlos y además llevárnoslos en el avión. Yo a mí me pregunto una cosa, ¿realmente se ha comprobado que el líquido ese que nos venden dentro de la puerta de embarque no tiene productos inflamables o prohibidos? Es una exageración, pero me estoy preguntando si el único control que se hace es pasarlo por un escáner, y porque si es así, porque no pasan mi vino por el mismo control, porque me obligan a tener que comprar uno en el aeropuerto si quiero llevarme vino. ¿Qué le pasa a los turistas en ese sentido?
A ver, ¿por qué se creó esa normativa? Yo intuyo que será porque motivos terroristas que se me escapan. Lo que está claro es que la ley es la que es. De verdad, esto no ha beneficiado para nada a los comercios de dentro del aeropuerto, pero la ley hay que cumplirla. Y yo, evidentemente, ahí lo que te puedo decir es que nosotros colaboramos ampliamente con las bodegas, en este caso de Lanzarote, para que puedan adquirir los productos en la bodega y luego recogerlos en nuestras tiendas. Evidentemente, las peticiones de los bodegueros no han sido solamente en Lanzarote, sino en otras islas, siempre intentamos colaborar. Pero yo creo que centrarnos en esta normativa y en el duty free no lleva a nada, porque sinceramente es una normativa que nos viene a todos impuestos. Es como el que te quiten los zapatos en los rayos de control. La verdad es que es un engorro y a nosotros no nos ha supuesto ningún ingreso extra, ¿eh?
Beatriz, hay muchas quejas de los turistas por lo que yo acabo de relatar. ¿Qué pasa con esas cosas que nos requisan a los turistas?
Pues efectivamente, la verdad es que una queja generalizada, ya no a los turistas, sino a todos nosotros, porque la verdad es que raro es el que pasa por ahí de vez en cuando y no se le queda algo detrás. Bueno, se le queda, quiero ser generosa, ¿no? Prácticamente es un robo a mano armada, la verdad, que te dicen aquí se queda y ya ni se sabe bien qué pasa por eso. Supuestamente, pues eso te lo requisan y poco menos que lo tiran, ¿no? Yo no sé qué pasa con eso. Esa es otra duda que tenemos desde la asociación, porque nos gustaría saber qué pasa con todo ese material, porque en aeropuertos donde hay muchísimos pasajeros, muchísimo tráfico de pasajeros, me gustaría saberlo, dónde están esos cajones y eso. Vamos, debe ser una cosa terrible.
Al hilo de lo que estamos hablando, hace unos meses la Cámara de Comercio de Las Palmas y Proexa realizaron unas jornadas tituladas Oportunidades de negocio en los canales duty free y también Travel Retail, organizada por la Cámara de Comercio y Proexa, como decía. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis García de Blas, él es presidente de la consultora Travel Retail y también fue expresidente de Aldeasa. Luis, muy buenas tardes. Estamos hablando con Luis Suárez, consejero de la empresa Canariensis, y Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Organizaciones de Consumidores. Yo me acuerdo que en estas jornadas dijiste que el volumen de negocio que se genera con el duty free, a pesar de la crisis económica, continúa en expansión. ¿Por qué?
Sí, bueno, fundamentalmente no en todos los lugares del mundo, pero en muchos lugares realmente, pese a la caída del turismo, las ventas siguen creciendo. Es decir, siguen creciendo bastante en algunos países de Latinoamérica, están creciendo muy fuertemente en los Emiratos, en algunos países asiáticos, y estimamos prácticamente que al final de año, en conjunto, las ventas alcanzarán unos 37.000 millones de dólares, que es más o menos la cifra con que se cerró el año 2008. Luego eso quiere decir que frente a lo que está pasando en el comercio mundial, en que todos sabemos que va a haber caídas importantes, pues al menos estos mercados que son muy especiales, pues van a mantener la cifra de ventas, lo que en este momento creo que es una muy buena noticia.
Siempre, entonces podemos decir que los turistas siempre gastan, aunque sea algo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el turista, en el caso del duty free, hay un referente primero que es el precio. Es decir, el turista sabe que al comprar se está ahorrando de pagar los impuestos y por lo tanto va a tener un precio más bajo de lo que pueda obtener comprando en el propio mercado local, en las tiendas a las que habitualmente compra. Pero aparte de eso hay siempre un componente, es decir, ligado al turismo hay muchos aspectos sociológicos, psicológicos, etcétera. Yo creo que para muchos turistas la compra en los duty free se ha convertido en un elemento adicional que añade valor al viaje. No solamente no se lo resta, eso quiere decir que se gastan dinero efectivamente.
y los empresarios turísticos canarios se han puesto en contacto con ustedes para saber cómo pueden aprovechar este nido de mercado después de las jornadas que realizaron.
Sí, bueno, nosotros realmente sacamos una impresión muy positiva de las jornadas, primero porque descubrimos, y lo digo con otra sinceridad, una potencialidad en muchas de las empresas con las que tuvimos reuniones que no esperábamos. Realmente también es verdad que sacamos una conclusión, y es que efectivamente estos mercados eran muy desconocidos para ellos, pero creemos que hay una potencialidad y por lo tanto nuestro objetivo es seguir ayudando a las empresas canarias a que efectivamente puedan priorizar. Como aquí hay muchos canales de venta, hay más de 9 canales, pues hay que elegir cuál es el más conveniente, en qué zonas hay que trabajar esas ventas, y por lo tanto en ese sentido sí que intentamos a lo largo de los próximos meses continuar con ese programa que inició Proesca y las cámaras de comercio, a fin de que efectivamente podamos ayudar a las empresas con una labor de asesoramiento más permanente y más continuo a poder penetrar en estos mercados.
Yo tengo una pregunta, Luis. ¿El duty free solo puede estar en aeropuertos y por qué no en cruceros o también en travesías en barco?
No, hay muchos canales, efectivamente, como antes comentaba, y por ejemplo, una de las oportunidades que yo creo que tienen las empresas canarias es descubrir ese nicho de mercado que está ahí, que es importante, ciertamente, que es las ventas a cruceros, pero no solamente las ventas para que el turista que va en un crucero pueda comprar en la tienda. No olvidemos que en un crucero el turista va embarcado 6 días, 8 días, 15 días, y allí tiene tiendas donde comprar y tiene tiempo, y por lo tanto eso ya de por sí es un estímulo a que compre. Pero es que al margen de eso, al margen de lo que pueda comprar en las tiendas, todos los productos que los cruceros compran para dar de comer a los crucedistas, lo compran también en duty free. Esto era algo muy desconocido para las empresas canarias. Tuvimos ocasión de exponérselos a muchas de ellas a lo largo de las reuniones que celebramos, y creemos que es un nicho de mercado. Pero hay otras muchas posibilidades, ciertamente, de canales duty free muy desconocidos. Por ejemplo, cuando comentábamos que hay una ciudad muy turística, que está a lo de las cataratas del Iguazú, que está en lo que se llama la triple frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina, realmente que es una ciudad que todo vende en región duty free, donde hay más de 2.000 comercios, y pensamos que solamente argentinos y brasileños que van allí a comprar compran más de 100 millones de dólares anuales, pues pensamos en la potencialidad. Es decir, que lo que hay que hacer ahora es aconsejar a las empresas canarias para que elijan el mejor de estos mercados. No siempre tienen que ser los aeropuertos. Para determinados tipos de productos, lo más lógico sería entrar en aeropuertos. Bien, es verdad que como estamos hablando de la gran cantidad de miles y millones de pasajeros que pasan por los aeropuertos, pues es un escaparate magnífico. Pero ciertamente no es el único, y lo que hay que hacer efectivamente es plantearse el tema de los cruceros. Y no solamente los cruceros, en las terminales marítimas, es decir, cuando el crucerista baja o sube, sube a través de una terminal marítima en la mayor parte de los puertos. Allí también hay tiendas, y allí compran, no solamente compran a lo largo del tiempo que están en el barco, en las propias tiendas del barco. No olvidemos que los modernos cruceros que tienen 5.000 pasajeros, los que ahora se están poniendo prácticamente botando, tienen algunos 8.000, 10.000 y 12.000 metros de superficie comercial dentro del barco. O sea, allí hay montones de tiendas, y por lo tanto hay muchas posibilidades de comprar.
Yo te voy a pedir, Luis, que te mojes. ¿Qué te parece la calidad de nuestras tiendas de libre impuestos en Canarias, teniendo en cuenta la importancia de nuestro destino? ¿Está a la altura?
Bueno, sí, yo creo realmente que se ha hecho un esfuerzo muy importante por los operadores que han estado en los aeropuertos. Yo he notado en las visitas sucesivas a Canarias una mejora en la implantación, en la selección de productos, etcétera, realmente, pero yo creo que no hay que poner el énfasis solamente, y en eso insistió mucho en las empresas canarias, en vender cuando nuestros turistas embarcan, salen del aeropuerto con destino a sus países. Hay que intentar buscarles en sus propios países. Allí también hay tiendas. No olvidemos, por ejemplo, y cito un ejemplo que es muy claro, es el ejemplo de Brasil, donde no solamente hay tiendas de salida donde podemos comprar, o pueden comprar los turistas en este caso, correcto, cuando salen del país, sino que realmente pueden comprar cuando llegan a su
cuando
país.
Entra.
Si allí encontrasen productos canarios realmente que ya habrían conocido en su estancia en las Canarias y hubiesen podido comprar, seguirán comprando. Y además eso será un escaparate magnífico, porque si ese producto ya es conocido y le gusta, intentarán encontrarlo en su supermercado, en su delicatessen local, y por lo tanto realmente, por eso siempre decimos que el duty free es un escaparate magnífico, prestigia la marca, hace conocer el producto y hace que ese comprador que ha sido turista en determinada época del año, 15 días, etc., se convierta en un comprador permanente, y eso es muy importante para las empresas.
Evidentemente. ¿Aprovechamos lo suficientemente en Canarias las visitas de más de 10 millones de visitantes a través de los duty free, o qué nos falta?
Bueno, yo creo realmente que, como decía antes, se ha hecho un esfuerzo muy importante. En mi opinión, realmente habría que hacer un esfuerzo por intensificar algunas de las familias de productos a la venta. Pero bien es verdad que en las conversaciones que hemos tenido con las empresas, en las reuniones que tuvimos, nos dimos cuenta que muchas veces las propias empresas ni siquiera se dirigían a los operadores en búsqueda de ofrecerles sus productos. Yo creo que hay un trabajo muy importante que hacer, primero, en las propias Islas Canarias, por parte de los fabricantes; segundo, en otros sitios de España. Realmente hay otros operadores que trabajan en la aeropuertos, otras marcas, otros padres comerciales. Hay también un trabajo muy importante que hacer con la propia Aldeasa, que como sabemos es uno de los socios de Canadiensis también, pero también con otros operadores que existen en España. Y luego yo creo que hay que plantearse contactos, pues con incluso la propia Aldeasa tiene en este momento ya un montón de tiendas en diversos aeropuertos de diversos países. Hay una batalla que ganar, yo creo que hay un esfuerzo que hacer, pero yo creo que con el esfuerzo de todos, y especialmente si las cámaras y Proesca apoyan un poco ese trabajo, pues yo creo que hay unas perspectivas bastante importantes desde el punto de vista del futuro.
Luis García de Blas, muchas gracias por habernos atendido. Además, nos gustaría aprovechar para mandar un saludo a Begoña del Departamento Internacional de la Cámara de Comercio de Las Palmas, que la invitamos a venir, pero no pudo ser por causas mayores. Desde aquí también le mandamos un saludo. Gracias, Luis. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Bueno, hemos estado hablando de las compras mientras viajamos a la hora de coger un vuelo, y eso me recuerda que tenemos, como siempre, nuestra sección El Brinco. Adonis Álvarez nos va a contar a dónde viajamos esta semana.
Sigues en Bungalow 103 con Isabel Artiles.
Tenemos que prepararnos para la llegada de muchos canarios. ¿Cómo les dicen? ¿Cómo va vos, eh? ¿Qué pasó?
2x1, Madeira para todos con Binder Canarias. En todos los vuelos, en todas las tarifas y durante todo el invierno, viajan dos y paga solo uno. Ahora ya sabes por qué Madeira se están preparando para entenderse con los canarios. 2x1, Madeira para todos. Para más información, consulta en tu punto de compra habitual. Binder Canarias, líneas aéreas de Canarias.
La semana pasada nos fuimos a Jordania y esta nos vamos un poquito más al norte. Vamos a visitar virtualmente la República Checa con una oyente de Bungalow 103. Ella se llama Eusebia García. Eusebia, buenas tardes. Cuéntanos cómo fue ese viaje a la capital checa, Praga.
Hola, buenas tardes. Fue un viaje muy bonito, me gustó muchísimo. Praga es muy bonita, es misteriosa y linda. Me fui en abril, cogimos un tiempo precioso porque los árboles ya estaban saliendo las flores y había unos colores empezando a salir muy bonitos. Porque tuvimos suerte, porque se supone que todavía tenía que haber un poquito de frío, pero no, buenísimo. Nos quedamos en Hotel Malastrana, un hotel sencillito, pero muy bien. Nos daban el desayuno, cambiábamos en el hotel, que es la forma más segura de conseguir un cambio. Y después de recorrer las otras oficinas de cambio, pues también conseguimos algún chollo. Eso sí, truco. No cambien en la calle. Nos vino un italiano muy simpático, muy agradable. Y qué va. No cambiamos, por supuesto, no era necesario, pero mucha gente lo hace y consiguen dinero malo, vamos. Te engaño. Me gustó mucho pues el puente de Carlos, muy bonito, con gente vendiendo, gente dibujando, siempre estaba lleno de gente, muy bonito, no me cansaba de pasar. También estuve, me metí en un patín en el río Moldava, dando al patín, pero muy bonito también. La recorrimos sobre todo caminando. Caminábamos mucho porque Praga es para caminar, porque es muy bonita, es llana y no hay problema. También nos fuimos a una excursión a Carlo Vivari, precioso también, precioso. Tiene su fuente, que bebes de cada fuente y te aporta un grano de salud a tu vida, se supone. ¿Y qué más? ¿Qué más puedo decir? También cogíamos el tranvía y nos íbamos a la colina de Petrín. Allá hay una pequeña Torre Eiffel, un pequeño palacio de espejo, y es muy bonito porque ves toda Praga. También pues no sé qué, también fuimos al Teatro de Praga, típico de allí, muy bonito. Fuimos a ver una obra de gente que pensaba, que empezaba, no era de las clásicas, era gente un poco novata que empezaba, y tenía, era un tema de los Beatles, y fantástico, vamos, era muy bueno, era muy bonito. Praga tiene unos edificios preciosos, unos teatros preciosos, en fin, que lo pasé maravilloso, no fue muy caro, y vayan para Praga, eso sí, con una cámara, ¿eh? Porque hay muchas esculturas, hay, el río es precioso, y hay que fotografiar.
Pues
fotografía por muchísimo.
Muchas gracias, Eusebia, por formar parte de este programa, mandarnos tu correo electrónico. Y a ustedes se lo recordamos, 103@epi.es. Ese es nuestro correo electrónico. Buen viaje.
Enajenación promocional transitoria.
En Vinter Canarias se nos fue el baifo. Vuelos entre islas por 9,85 euros. Compra del 16 al 22 de noviembre y vuela en diciembre, enero y febrero por solo 9,85 euros. Para más información consulta tu punto de compra habitual. Vinter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow junto a Trae, Mirgesabel Artiles.
Seguimos en Bungalow 103 hablando de las compras mientras viajamos, del Duty Free con Luis Suárez, consejero de la empresa Canariensis, y Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Organizaciones de Consumidores. A mí me gustaría preguntarle a Beatriz, antes teníamos la intervención de Luis García de Blas, él es presidente de la consultora Travel Retail y es presidente de Aldeasa. Me gustaría, me estabas diciendo que querías comentar un poquito la intervención telefónica de Luis.
Sí, en principio felicitarle por su intervención. Estuvo bastante completa, pero como bien estaba comentando fuera de micro, yo no me queda más remedio que ser Pepito Grillo, la voz de la conciencia, y comentarle que primero me alegra muchísimo que las cifras hayan aumentado con respecto al año 2008, pero que todo es mejorable. Y entiendo que hay muchas cosas por hacer y muchas cosas que tener en cuenta para el beneficio de todos. E insisto en el tema de que un 20 y un 30% yo no lo termino de ver.
Bueno, yo discrepo una vez más y decir que tenemos unos duty free aquí en Canarias que son una verdadera maravilla. Están a nivel, yo me atrevería a decir que entre los mejores, no de España, sino de Europa. Cualquiera que viaje por ahí se habrá dado cuenta cuando viene de las tiendas de magnífica calidad que tenemos aquí, no solamente en imagen, sino también en precio y surtido. Y yo creo que no tiene nada que envidiar al resto. En cuanto a precio, insisto, no puedo decir sobre una marca concreta y una referencia concreta si somos más caros o más baratos, pero lo que es innegable es que el duty free es más barato y fundamentalmente mucho más barato que los mercados de origen, ¿vale? Si uno se da una vuelta por cualquier aeropuerto de Alemania o de Londres y compara los precios con los aeropuertos canarios, se dará cuenta que es mucho más barato comprar aquí. Y no solamente comprar aquí, sino también que comprar a bordo. Porque comprar en los aviones siempre es más caro que comprar en los propios aeropuertos de aquí.
Claro, porque hay que pensar en el turismo, en el turista que llega y dice, oye, esto a mí, en mi lugar de origen, me sale mucho más caro. Pues qué bien el destino turístico de Canarias, porque para comprar es una gozada, a lo mejor, ¿no?
Yo me he traído una chuleta. Hace un tiempo hicimos unas encuestas, porque este tema del duty free la gente lo tiene como muy desconocido. Y yo les podría decir que 9 de cada 10 turistas encuestados consideraron que es positivo, muy positivo, que exista duty free en los aeropuertos. Y 7 de cada 10 contestaron además que es un aspecto que ellos tienen en cuenta a la hora de elegir el destino. Es decir, igual que nadie se imagina ir a Dubái sin que haya un duty free donde poder comprar oro y etcétera, nadie se imagina ir a cualquier destino turístico de envergadura y no poder comprar en el aeropuerto. Es decir, imagínense ustedes aeropuertos fantasmas en los que no hubiera tiendas. Yo creo que el destino ese automáticamente pasaría ya a mejor vida, porque lo que tenemos que hacer en el aeropuerto como último lugar que el turista visita es darle calidad, variedad, precio e imagen, evidentemente. Y turismo y duty free van de la mano completamente en cualquier sitio, no solamente aquí, sino en cualquier sitio del mundo. Aunque haya sido una cosa que haya sido a veces cuestionada aquí en Canarias, tengo que decir que genera empleo, genera volumen, ¿vale? Y genera riqueza. Tenemos que darnos cuenta que el duty free aquí en Canarias solamente genera más de 400 puestos de trabajo, ¿vale? Y una facturación superior a 100 millones de euros. Es decir, es una industria potente, ¿vale? Cierto es que ahora mismo no está en su mejor momento porque la caída de tráfico ha sido muy importante. Estamos hablando de caídas superiores al 10-12% y en algunos aeropuertos como Fuerteventura y Lanzarote inclusive el 22-23%. Pero bueno, como todo, esperemos que la situación remonte, porque el duty free tiene larga vida y sobre todo es un aspecto fundamental cara al turismo.
Luis, ¿podríamos decir de esta manera entonces, con los datos que nos ha dado, que las tiendas duty free agregan valor al producto turístico?
Por supuesto, ya te digo, no solamente por las encuestas internas, sino porque cualquiera que haya viajado y que pregunte sabrá que el duty free es un aliciente más para que el turista viaje. Es decir, ¿qué hace el turista aparte de tomar el sol y estar en el hotel? Pues comprar. ¿Y dónde compra? Primero en el mercado local cuando está al lado del hotel y luego cuando se va al aeropuerto. Evidentemente que en el aeropuerto encuentra una oferta comercial variada, barata y además muy completa, pues hace que el turista se sienta no solamente halagado, sino con deseos de volver. Es decir, tener, y yo creo que los canarios no hemos sabido vender eso porque tenemos un gran duty free y eso acompañaría mucho nuestro destino.
¿Es lo mismo un aeropuerto con buenas tiendas y buenos precios que otro sin ellas? ¿Lo valoran los turistas, los consumidores?
Muchísimo, indudablemente. En las encuestas de satisfacción que se hacen, cuanto mayor es la calidad y variedad del producto que se tiene en el duty free, mayor es el grado de satisfacción. Y no olvidemos que al final nos queda siempre la primera imagen, ¿vale?, cuando llegamos al aeropuerto, y la última cuando nos despedimos. Y yo creo que tener una buena oferta es fundamental y lo valora mucho, ¿eh?
¿Hay tiendas específicas para alguna nacionalidad? Por ejemplo, marcas de productos que se vendan solo en Inglaterra y en el aeropuerto. O, por ejemplo, en el sur se vende marcas de tabacos que solo hay en Inglaterra.
Efectivamente. Bueno, los aeropuertos se segmentan por nacionalidad y en función de eso intentamos adaptarnos siempre a los gustos del consumidor, en este caso del turista. Te podría decir que tenemos muchísimas referencias para hacernos un poquito el traje a medida con respecto a los turistas. Hay muchísimos productos que no se venden en el mercado local, que son solamente del canal Travel Retail, lo que le aporta un valor añadido extra, ¿vale? Hay formatos de productos que no se encuentran en la calle porque tienen, forman parte del propio caché de la industria, ¿no? La industria es una industria muy potente. Como dijo antes Luis García Blas, son 34 mil millones de dólares, ¿vale?, que es una cantidad muy alta, y de ellos dos terceras partes aproximadamente se venden en los aeropuertos. Es decir,
las tiendas suelen estar, después de pasar los controles, ya en las puertas de embarque prácticamente. Realmente comprar para muchas personas es una necesidad, y para otras que tienen que hacer tiempo hasta que salga su vuelo, es un divertimento. O lo típico para comprar las últimas chucherías o cualquier cosa para pasar el rato dentro del avión. Supongo que muchos turistas pasan el tiempo hasta que toque embarcar recorriendo las tiendas.
Y al final picamos. Es eso, ¿no? La traducción.
Bueno, pero es que hay que...
Bueno, si los turistas pican, genial, ¿no?
Pero mira, una cosa, yo no le quito la razón a Luis, que la tiene, en el sentido de que, por supuesto, es un aliciente y un valor añadido el que hayan tiendas de categoría, ¿vale? Eso no se lo quito, y también le voy a dar la razón, y ahí no nos vamos a pelear por una vez que no sirva, sin que sirva de precedente, sin que sirva de precedente, no nos vayamos a animar. En el sentido de que dentro del avión, por supuesto, es más caro, y eso está archicomprobado. O sea, no voy a descubrir nada nuevo. Pero insisto, sigo insistiendo en el tema de que es mejorable. Y desde luego, como nos pille un retraso de un avión, o nos pille que nuestro vuelo cualquiera se ha cancelado, cualquier tema de esto, tengamos que esperar mucho tiempo, al final hasta el más pintado pica, vamos, y que está muy bien, que está muy bien. No lo estoy diciendo como que es algo negativo, por supuesto, es algo positivo. O sea, siempre que se invierta es algo positivo. Pero al final terminamos picando hasta el más pintadillo, ¿eh?
Uh-huh. Y supongo que los turistas compran los regalos de última hora, y eso los empresarios lo tendrán en cuenta. Es decir, harán, están especializados, pues ya han vuelto las cosas o ya más bonitas para poder regalar. ¿Eso para el turista se tiene en cuenta o no?
Sí, más que se tiene en cuenta sobre todo en los formatos. Son formatos que están especializados para poder llevarlos en el avión y que sean cómodos. Lo que está claro es que con el tiempo eso ya uno va adquiriendo cierta experiencia, sabe lo que el turista demanda. En la mayoría de los aeropuertos se venden casi en todos, básicamente, un surtido de productos especiales del canal Travel Retail. Luego, por la propia idiosincrasia de cada aeropuerto, se venden productos locales que se compran aquí, además se fabrican aquí, y que generan mucha riqueza en el sitio de origen, porque el turista, una de las características que nos hemos dado cuenta en los últimos años es que cada año pide más productos locales. Es decir, el que viaja a Roma sabe que puede comprar una serie de artículos, como puede ser un paquete de tabaco o una botella de whisky.
Y si te vas a Mallorca, la típica ensaimada.
Efectivamente, pues eso cada vez pesa más.
Que además vemos a todo el mundo en el aeropuerto de Palma de Mallorca con la ensaimada en la mano.
Efectivamente, pues aquí pasa lo mismo, pero lo que pasa es que tenemos nuestros botes de mojo, tenemos nuestros vinos y tenemos una serie de productos de la gastronomía canaria, también. Efectivamente, mucha confitería, artículos también de textil, de artesanía, que el producto cada vez se valora más por parte del turista porque diferencia un poco lo que es un aeropuerto de otro.
Y la verdad que en ese sentido sí es cierto que ha mejorado los formatos respecto a productos de aquí, porque me he dado cuenta de que, por ejemplo, lo que nombró ahora Luis de los mojos, bien presentado con los tres mojitos diferentes, pequeñitos, claro, por el tema de que
más
no poder...
Más en cajitas, así que lo puedes
monísimos,
comprar.
La verdad que sí, o sea, en ese sentido
una monada, vamos, los quesos también, sí, todo. Sí, una, sí. Lo tenemos, que es una monada. Vamos a ver si ahora ya los oyentes se animan y cuando van van a hacer sus viajes entre islas regalan eso.
Sobre todo los turistas
mejor. Bueno,
te sorprendería saber que cada año compran más, no solamente los turistas, o sea, cada año compran más los nacionales y cada año compran más la gente que se mueve entre islas, ¿vale? Porque ya te digo, la etiqueta de aeropuerto caro cada vez se está viniendo más abajo y la gente encuentra productos interesantes que comprar en los aeropuertos, aunque sea para hacer un viaje de Gran Canaria a Tenerife, aunque sea de negocios.
Claro, y además los que vamos fuera llevamos el detalle de aquí para regalar a lo mejor nuestro...
Efectivamente, nuestra botella de ron, nuestras cositas típicas, porque cada vez que vamos a Península pues nos apetece llevarnos algo de aquí.
La verdad que triunfamos con la botella de ron, eso es verdad.
De ron miel, para los postres.
Eso seguro.
A los turistas les encanta. Esto, desde el punto de vista de los consumidores, Beatriz, los turistas tienen que tener en cuenta pequeños detalles de marketing, por ejemplo, ponernos las chocolatinas en las cajas para que piquemos, ¿no?, al pagar. Hay que tener en cuenta la calidad también de los souvenirs. Y no irse al Made in China. Por ejemplo, yo estoy en un sitio, me doy la vuelta al souvenir y digo, Made in China, bueno.
Que son el 90%. O sea, así de claro, que son el 90%.
¿Cómo los turistas pueden, por ejemplo, intentar que lo que compren tiene calidad? ¿Cómo podemos asegurarlo?
Hombre, date cuenta que por supuesto, una labor de marketing importante la que hacen los negocios. Al fin y al cabo, estamos hablando de negocios, de empresas, y siempre que se habla de negocios y empresas, estamos hablando de que claro, se trata de ganar y no perder, eso está claro. Desde luego, los turistas nacionales o internacionales nos hemos espabilado mucho en el sentido de que miramos, yo he visto en el aeropuerto, o sea, la gente mira y dice, ah, no, esto no porque, y además al lado mío, esto no porque es de China, esto no porque irse más a productos pues típicos del sitio, de la zona, y rechazar un poco estos que están en todos lados y en todos sitios. Y me parece acertado que la gente ya se vaya fijando más, que el consumidor vaya siendo más consciente de lo que puedo, debe o no comprar.
Porque también es una forma de obligar al empresariado a tener cosas de calidad, ¿no?
Efectivamente.
Y que nuestro destino sea valorado como un destino que tiene cosas de calidad.
Efectivamente, de eso se trataría, por supuesto, de eso se trata, debe ser así.
Si un turista quiere cambiar algo cuando llega a su destino, ¿cómo lo hace?
Bueno, pues te sorprendería saber que lo puede hacer perfectamente. En el ticket viene un número de atención al cliente, puede llamar y hacer su devolución o canjear el cambio, puede hacer mil cosas. Eso no hay ningún problema. De hecho, se han dado casos, son los menos, porque gracias a Dios se cambia o se devuelve poco, pero hay un servicio adicional al cliente.
Luis, ¿y por qué muchas veces nos piden las tarjetas de embarque a la hora de pagar? ¿Te pueden prohibir comprar si no la tienes? ¿Qué bueno, derecho tiene un
eso
turista?
Tiene que ver con el régimen fiscal de las propias tiendas. En función de donde vayas, la empresa liquidará unos impuestos u otros. En definitiva, si viajas dentro de Europa, fuera de Europa, en la región autónoma de Canarias, es decir, viajas a Península, y por eso la comunidad autónoma exige saber a dónde va cada uno y lo que se le vende. El sistema este de duty free está muy controlado, uno de los sistemas más controlados, yo me atrevería decir, fiscalmente del mundo. Entonces hay que saber claramente dónde van cada uno de los pasajeros a los que se les vende, no es por otra cosa.
Hemos hablado de las compras antes de viajar, es decir, en el momento en el que estamos pues en esa zona de embarque, en esos minutos de espera, pero imaginemos que ya hemos embarcado, ya estamos en el avión, virtualmente, evidentemente. Nos dan un catálogo para poder comprar perfumes, relojes, el típico muñequito del avión en miniatura, joyas, cosméticos, se nos ocurren cientos de cosas. ¿Son en realidad más baratos dentro del avión? Ya no hablo de comida, sino de los productos, la cosmética que se puede comprar, el collar de esa marca típica de cristal.
No lo son. Desde luego que no lo son.
Desde luego que yo he de decir que no. En el avión los precios no suelen ser tan competitivos, pero también es verdad que los aviones, gran parte de sus ingresos hoy en día vienen derivados de esos atípicos que se venden a bordo, ¿vale? Pero yo querría insistir, desde el punto de vista de la Comunidad Autónoma de Canarias, que todo lo que se venda en el avión, ¿vale?, al final es un fracaso para nuestra economía, porque eso no se ha comprado aquí, eso no ha generado empleo aquí, y eso al final no ha generado absolutamente nada de valor.
Así que solo beneficia a la compañía aérea, ¿no?
Efectivamente. Eso es una cosa que la gente le ha costado entenderlo, pero esos vuelos a Europa que se venden a bordo son al final en mercancía que solamente la compañía aérea se beneficie, por lo tanto no generan puestos de trabajo ni generan riqueza aquí.
Pues para hablar de ese tema tenemos al otro lado del teléfono también a todo un experto, él es Andreas Blas, experto en turismo y en aviación. Andreas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Me pillan, de hecho, justamente embarcando hacia Uruguay en Madrid-Barajas.
¿Sabes que mi técnico me estaba diciendo a mí, por mi interno, oye, creo que estás en el aeropuerto porque se oye ti-ti-ti? Te hemos pillado, así que nos has dicho la verdad. Andrea, estamos hablando de compras mientras viajamos con Luis Suárez, consejero de la empresa Canariensis, y Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Organizaciones de Consumidores, y queremos saber qué opina acerca del duty free un experto pues como tú.
Bueno, primero, buenas tardes. Yo creo que es un negocio más y tiene dos aspectos. Yo, hablando desde el punto de vista de una compañía aérea, ¿no? Uh-huh. Uno es que el duty free obviamente es una fuente de ingresos para los aeropuertos, y los aeropuertos que tienen mucha actividad y mucho consumo de duty free tienen la capacidad, o tendrían la capacidad, de bajar las tasas aéreas, las tasas aeroportuarias, y por lo tanto pueden hacer el aeropuerto más atractivo, más competitivo comparado con otros aeropuertos en destinos competitivos.
Así que podemos decir que agregan valor al producto turístico, como hemos estado diciendo esta tarde.
Claro, crean un valor que al final permite abaratar otros servicios y otros cargos, donde actualmente, si comparamos los aeropuertos canarios con Egipto, por ejemplo, tenemos una cierta desventaja en los costes. Claro. Ahora, si los aeropuertos canarios, con los beneficios que hacen las tiendas duty free, pueden bajar las tasas, esto puede ser positivo para Canarias y para la competitividad. En cuanto a la venta de a bordo y lo de que no crea empleo y todo esto, yo, Luis, lo siento, no estoy mucho de acuerdo con este tema, porque crea empleo en las compañías aéreas, y donde realmente yo estoy en contra de estas afirmaciones proteccionistas. Yo creo que el cliente tiene que comprar donde mejor quiere comprar, no hay que poner puertas al campo. Y en la venta de a bordo, que es verdad, yo creo que es una venta duty free como cualquier otra en los aeropuertos, y a veces los productos son más baratos y otras veces no. Lo que yo veo, que como los aviones no tienen tanta capacidad de tener una gama de productos amplio, la competencia a los duty free es muy limitada, número uno. Y número dos, las marcas mismas de los productos lo usan a veces para promociones especiales o incluso pruebas de mercado. Con lo cual yo creo que las dos cosas pueden convivir perfectamente, y yo estaría a favor siempre que el cliente compra donde puede comprar y donde tiene ganas de comprar y tiene una necesidad. Luego hay todo tipo de aspectos diferentes, por ejemplo, que en los bajos costes hacia Londres luego venden los billetes de tren a la ciudad.
Efectivamente.
Y lo curioso es que el billete de tren puede costar hasta más que el mismo billete de avión.
Es cierto, eso sí es cierto.
Entonces hay todo tipo de cosas curiosas, o que en los mismos aviones venden cigarrillos, mientras que está
prohibido fumar
en los aviones. O hay otras anécdotas que venden botellas de alcohol, no te dejan pasar con las botellas de cristal o con cualquier cosa que se podría convertir en arma en el avión, pero las botellas sí la venden, y puedes ir al baño, romperla y convertirla en arma. Entonces hay ciertas incongruencias en esto que son curiosas, pero mi mensaje sería, en cualquier caso, de que el cliente, lo que nos interesa en general, que el turista gaste, que obviamente que gaste lo más posible en nuestro destino, también está claro, pero en general que gaste, que tiene ganas de ganar, que tenga mucho dinero para gastar, y esto al final nos va a beneficiar a todos.
¿Okay? No puedo estar más de acuerdo.
Andrea, a mí me ha gustado muchísimo esa frase tuya, más muy española, no hay que poner puertas al campo. Yo me voy a quedar con esa frase. Andrea Blas, experto en turismo y aviación, un saludo y feliz vuelo.
Muchas gracias.
Venga, un beso.
Gracias a todos. Adiós.
Adiós.
Saludo.
Luis, Beatriz, además de tiendas, nos encontramos con cafeterías, y esto es un asunto que quería dejar casi al final, para no adentrarnos en un tema un poco pantanoso. ¿Por qué tomarme un café y un pastelito en el aeropuerto me cuesta tanto? Ya a la hora de estar en la puerta de embarque, un turista que viene y pues se tiene que gastar X euros más caro de lo normal en el aeropuerto. ¿Tiene algún tipo de explicación? Pregunto.
Bueno, a ver, yo no seré quien tenga que defender al ente público AENA, pero básicamente yo creo que esto se produce porque AENA es un ente público que no se financia a través de los presupuestos generales del Estado, sino que es un ente público que se autofinancien. Entonces, gran parte de las grandes inversiones que hacen y de esa gran deuda que acumulan a día de hoy de 12.000 millones se tiene que financiar de algún lado, y evidentemente las tiendas y los restaurantes y bares, como otros muchos servicios, podríamos hablar muchísimos dentro del aeropuerto, tienen que aportar a esa saca para poder tener una serie de niveles de servicios y de actividad. Evidentemente, cuando uno se plantea hacer grandes aeropuertos, grandes infraestructuras y dar una imagen de país de primer orden, hay que financiarlo de algún lado. Evidentemente, las tiendas son las que más aportan. Yo creo que me atrevería a decir que casi la mitad de los ingresos provienen de los ingresos comerciales hoy en día. Y evidentemente, al venir de ahí, pues en las cafeterías en concreto, aunque también se está haciendo un esfuerzo por igualar los precios a los de la calle, de un café que se toma uno, pues financian gran parte de las infraestructuras. No puedo tampoco, no estoy en el sector restauración, pero un poquito esa sería la explicación. La verdad es que también la barrera o la brecha que había entre el mercado local y el mercado de aeropuertos también tiende a estrecharse, ¿eh? Porque la verdad es que lamentablemente un café hoy en día en la calle que ya ha subido de precio bastante.
Respuesta: tarde, poco y mal.
Bueno,
porque la verdad es que no se nota, llevan autofinanciándose toda la vida y con esa historia pues nos cobran lo que les da la gana, un atraco a mano armada, o sea, es que ya lo digo así de clarito, lo puedo decir más alto, pero obviamente no más claro. Y desde luego es terrible, o sea, eso que vayas a tomarte un cafecito y un bocadillito, que luego hay que ver lo que le meten dentro, que Dios mío, qué pena y qué lástima, y te cobren 6 o 7 euros por un pequeño bocadillo y un cortado, y dices, oh, madre mía, o sea, es que o llego con hambre a mi destino o llego a mi casa y no paso por aquí, porque verdaderamente es un atraco.
Sí, pero una vez más, habrá que compararlo también un poco con el café que se puede pedir uno en el avión y el bocadillo que se puede pedir uno en el avión. Que,
claro. O por ejemplo, un turista que viene de Francia, a lo mejor a él le cuesta 3 o 4 euros un café en la calle, ¿no?
¿Y qué te cuesta un bocadillo y un café en el avión? Pues yo el otro día viajé a Madrid y me parece que me costaron 8 euros. Evidentemente, una comparativa.
Seguro ahí está, pero bueno. ¿Eh?
Seguro.
No, de los bocadillos jamón y queso.
Pero bueno, entiendo que es un atraco a mano armada y que tú dices que cada vez se va igualando. Queda mucho para que se iguale a cualquier bar por ahí.
Sí, pero
mucho.
Yo creo que la tendencia es a converger, ¿eh? Yo creo que lo veremos en los próximos años.
Entre otras cosas, entiendo que no les va a quedar un poco más remedio.
Sí, probablemente porque el mercado está globalizado.
Luis, como responsable de la empresa canariense, consejero de la empresa canariense, ¿qué hay que hacer para tener un duty free en el aeropuerto? ¿Es una concesión pública, un concurso?
Bueno, pues lo primero que hay que tener es muchas ganas de trabajar, porque la verdad es que es un trabajo bastante complicado, porque depende directamente de las relaciones con la administración pública, que nunca son fáciles, ¿vale? Son concesiones, y esas concesiones están ligadas a una serie de pliegos administrativos muy duros, y bueno, pues con una serie de requisitos de entrada y de barreras de entrada muy importantes. Es decir, te podría decir que es uno de los mercados más regulados del mundo, no solamente por el tema fiscal, sino también por el tema de seguridad, el tema económico, en fin, son concesiones administrativas muy complicadas, complejas, vamos, diría yo.
Luis, Beatriz, casi que nos tenemos que ir, pero queremos antes escuchar a nuestros oyentes. Nosotros tenemos un buzón de las sugerencias. Que ustedes los oyentes nos mandan un correo al 103@epi.es y tienen algo que decir sobre nuestros productos turísticos. Nosotros le ponemos altavoces a sus quejas y sugerencias. Esto es el Guiri se queja con Adoris Árboles.
Sie hören Bungalow 103 mit Jezabel Artiles.
El Guiri se queja.
Hoy más que una queja tenemos una sugerencia de un oyente que nos escucha desde Ingenio. Él se llama José Rijo y nos cuenta que tiene una idea para las instituciones. Nos escribe que, bueno, pues conoce las rutas turísticas del Cabildo de Gran Canaria, que además están señalizadas, una de ellas en la desviación que va hacia Ingenio y Agüimes, pero que no son muy claras. Él pide que se señalicen por colores y que se den folletos informativos porque son realmente buenos. Pero los ciudadanos y los turistas, sobre todo, no comprenden dichas señalizaciones.
Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Ustedes ya saben que esta es la sintonía de despedida de nuestro programa de Bungalow 103. Nos vamos ya, no sin antes despedirnos de nuestros invitados de hoy, Luis Suárez, consejero de la empresa canariense. Gracias por haber estado con nosotros.
Encantado a ustedes por haber invitado y espero que hayan podido conocer un poquito mejor lo que son las tiendas del aeropuerto, que son un mercado muchas veces desconocido, y me alegro mucho haber estado con ustedes.
Beatriz Pestana, presidenta de la Asociación de Organizaciones de Consumidores, gracias por haber estado aquí.
Gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todos los oyentes, un saludo aquí a mi compañero tertuliano, que la sangre no ha llegado al río.
No han volado los zapatos en Bungalow 103. Bueno, yo les tengo que decir que entre las compras, los turistas ya saben, busquen, comparen y si encuentran algo mejor, cómprenlo, pero no otro Bungalow 103, este es el verdadero, el auténtico. Y ya saben que tienen el correo electrónico a disposición, 103@epi.es. Tenemos nuestra página web radio-canarias. Y además recuerden que nos pueden escuchar el próximo martes en redifusión a la 1:00 p.m. La próxima semana amenazamos con volver, como siempre, los jueves a las 8:00 p.m. aquí en Radio Canarias. Ya saben ustedes que nosotros nos despedimos con nuestro saludo particular. Bye, bye. Y hagan turismo. Adiós.
Un rayo de sol. Oh, oh.